Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eso, eso, eso es lo que quieres para gozar.
Ya estamos, ya estamos, ya estamos. A las 2,5 minutos de la mañana, una hora antes en Canarias.
¡El Grupo Risa!
Es la apertura oficial de la segunda hora de transmisión.
Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir. Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré.
Con esas canciones que, bueno, pueden... A primera vista, bueno, han pasado efímeras por nuestras vidas, pero no, nos marcaron, sin duda, ¿verdad? Que esto es Sario y Solana, ¿no?
Efectivamente, estamos escuchando a Sonia y Selena.
Como decía el otro día, toda la noche.
Nuestros compañeros de COPE con la otra canción buena que tienen. Pero voy a hacerle el homenaje a Miner.
Sí. A ver.
¿Aberración?
No, para nada. Y le voy a poner su tema preferido, el Yo Quiero Bailar, pero en versión instrumental para que pueda apreciar si efectivamente es válida la canción como sintonía o no.
A ver.
¡Tope!
Bienvenidos a Tiempo de Juego.
Sí, venga, y lo más importante, esto sirve para contar que Sonia y Selena vuelven otra vez.
Vuelven, después de 22 años, sí. Mira, yo estoy leyendo la noticia que salió el 9 de junio con N de Navarra en el Español. Sonia y Selena anuncian su vuelta. El increíble cambio físico de las cantantes 22 años después de separarse.
Y hay imágenes que confirmen que ha sufrido un increíble cambio físico.
Pues la está buscando y yo la verdad es que no he encontrado nada. Lo que pasa es que en teoría la vuelta es para un festival el día 26 de octubre. El festival se llama Locobongo en el Palau San Jordi de Barcelona.
Jugones por favor. Southampton, Locobongo.
Se lo diga egipcia.
Además es que comparten egipcia. Cartel con Chenoa, con Gloria Trevi y con Rebeca.
¿Duro de pelar?
Duro de pelar. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te vale como sintonía o no?
A mí me gustaba esta de la Sex Bomb.
Me dicen ven.
Vale.
Pero aceptamos barco, ¿eh? O sea, está bien. Es pasable.
Hombre, yo creo que para decir qué minuto cumplimos en Anduba, Félix Vargas. Pues para eso, sí.
Cumplimos el minuto 22 de la Avenida Marce, Mirandés 1, Racing de Ferrol 0.
Oye, pues sí le pega, ¿eh? Lo que no le pega tanto son las dos revisiones que ha tenido esta canción. Sí. Una fue en el año 2011.
Vamos a llamar a esta sección banco de pruebas o algo así.
Yo quiero bailar.
Aberración.
Pero qué necesidad hay de tocarla, de verdad.
Es que esta forma de sofisticar las cosas es como colorear los cuadros, ¿verdad, Miguel? Es una cosa.
Sí. Deja el cuadro como está, hombre. Déjalo.
Hay otra versión todavía peor, ¿eh?
Es como si a la Gioconda le pones ojitos fosforitos. Déjala como está, hombre. No estropees.
A ver, esta simplemente es una remezcla del año 2011. Sí. Las voces son las originales y la base también. Lo que hicieron fue un poco actualizarla. Aunque, como dice David, parece que le han puesto fosforito, nada más. Pero hay una versión de Selena Leo.
Leo.
Versión 20 aniversario que sonaba así.
Yo quiero bailar.
No mola, ¿no?
Es que no.
Esto le pega más a Edu García.
Sí. No, pero qué va, pero no, es que no termina de romper, ¿no?
Yo no sé si os acordáis, pero Sonia y Selena estuvieron el año 2001 ahí en la terna que se postulaba para presentarse al Festival de Eurovisión de ese año y al final les ganó David Civera. Pero tuvieron un cierto recorrido en aquella época, pues precisamente por el Gran Hermano. Era una de las canciones que sonaba cuando los chicos estaban en la casa. Y después Selena, como decía antes, inició carrera en solitario con algunos temas que fueron bastante populares, como por ejemplo este. el Baila Mi Son, que yo creo que, Fernando, lo llegamos a pinchar.
Baila Mi Son, Baila Mi Salsa.
¿Ves? Esto sí que tiene enjundia, esto tiene chicha instrumental ahí.
Es que tiene que haber un rom pom pom pom.
Sí.
Y los metalitos también.
Eso es.
De todas formas, al principio de los años 2000 tuvimos una época en la música aquí en nuestro país en que había mucho porrón, pom, pom, pom.
Era porrón, pom, pom.
Por esta parte, David Civera, David Bisbal.
Sí.
¡David Bisbal!
Había mucho tracatatán.
Tracatatratatatran.
Insisto, la noticia que, de la que sabíamos hace unos meses, pero no nos habíamos hecho eco, creo que no lo habíamos mencionado.
No,
es el reencuentro de Sonia y Selena en este festival en el Palau Sant Jordi. Oye, ya hay que meter gente para llenar Sant Jordi, ¿eh?
Sí. Nosotros, ay, pues nosotros sabemos de eso, bastante.
¿Eh? Sí, sí, ¿eh? Y sobre todo destacar que ha sido las redes y los fans los que han hecho que se vuelvan otra vez a reunir.
Igual necesitaban pasta, porque no...
A ver.
Te lo puede vender ya. Se pegaron un verano 2001 espectacular y se compraron su chalet, pero hay que mantener todo esto.
De todas maneras, la noticia del retorno de Sonia y Selena seguramente la podremos escuchar más ampliada a las 6 de la mañana cuando abra Fernando de Aro su informativo. Abres con esto, ¿no, Fernando? Hoy, ¿no?
Voy a abrir. Buenas noches, noches.
A la gente
del fin
Sonia
de
y Selena,
semana.
Elena. A ver, sí.
Sonia Nia, Nia ni Selena Lena son cantantes que vuelven a estar de actualidad a da y vamos a poner esto para abrir en vez de la sintonía habitual al al. Sonia y Selena, Baila Mi Son Son, Baila Mi Salsa.
Bueno, es el anticipo. Si es que esto se puede llamar anticipo, porque en realidad es absolutamente vintage hasta que Sonia y Selena nos deleiten con sus nuevas creaciones. Pero sin duda que Mazinger nos marca el camino para el comienzo oficial de la Hora Vintage de esta semana.
Tengo que preguntarle a Pontes, que esta semana no está con nosotros, tengo que preguntarle por la nueva serie de Grecinder U, que en la que cual también sale Mazinger Z.
¿Sí?
Sí, sí, una nueva versión de este año.
Y yo sin saberlo, ¿eh?
Ya, ya, es que además es complicada de ver, no está disponible así fácilmente. Supongo que se lo pediré para que se lo baje o lo busque y nos lo pueda mandar. Sobre todo para que lo pueda ver Miner, que seguro que lo está deseando.
Sí, vamos.
Ahí está.
Se me ha acabado la sintonía de Mazinger. Decía que esta semana no contamos con Pontes, pero en homenaje a Nacho Playa, a sus rankings, y aunque sea meternos un poco en el negociado de Marcote, un saludo muy grande para Nacho Playa, que ya está haciendo sus dineritos con los vídeos de TikTok. Hoy vamos a repasar una cosa que generalmente en la radio se le da muy poca importancia y se trata muy malamente, que son las intros de las canciones. O sea, ese momento en el que el DJ aprovecha para hablar, y no solamente eso, sino que además lo hace de manera que no deja ni un resquicio de escucha para la intro. Porque además se supone que hay que cuadrarlo, que cuando lo hace bien es cuando lo cuadra.
Sí.
O sea, que cuando se ha cargado la intro entera es cuando el DJ se calla. Bueno, pues hoy vamos a hacer aquí un repaso y un ranking de las que para el portal de músicos y Ultimate Guitar... que parece un videojuego, pero no, es una página web. Y Ultimate Guitar son las mejores intros de la historia de la música.
¿Las mejores intros?
Sí, es una clasificación curiosa. Yo no pensé que se llegase a hacer, pero sí, es una votación y es real, existe. Así que vamos a repasarla. Seguramente conoceremos todas. Alguna puede haber por ahí que al principio nos despiste, pero en general son bastante populares y pues contaremos algo de cada una de ellas. Así que en este ranking de 20 canciones, la primera que vamos a escuchar es un tema de Massive Attack. Dejamos la intro limpia para que se pueda escuchar en todo su esplendor. Este tema del año 1988 se llama Teardrop. Yo creo que Miner la tiene que conocer por lo menos por la serie House.
Sí, exactamente. Esta es la...
Esta fue
la
sintonía de cabecera durante unas cuantas temporadas. No fue la única que tuvo. Tuvo otra después que era bastante parecida. Pero el tema de Massive Attack yo también lo conocía por House.
Oye, ¿para cuadrar esto?
Es que es muy complicado porque es un tema instrumental todo el tiempo y entonces no hay punto donde empiece a cantar el cantante que marque el final del discurso del disc jockey. Sí, sí que tiene voz, ¿eh? Lo que pasa es que la tiene mucho más adelante.
O sea que aquí ya puedes dar los cortes de agua, el santoral,
el tráfico,
el tráfico,
las incidencias en la línea de autobuses.
Sí.
Aquí está la voz.
¿Ves?
La chica que canta se llama Elizabeth Fraser.
Hombre, saludamos a su primo Guillermo, el de Goma Espuma.
A ver, Miner, ¿cuántas veces has escuchado esta intro y cuántas veces habías escuchado a la chica cantar?
Nunca, a la chica nunca.
¿Ves? Es que es lo curioso.
Nunca, nunca. Yo creo que, a ver, sí, hace muchos años que no veo
la serie House.
La serie, pero yo creo que era instrumental, es decir, es esta canción, pero sin la chica. Pero con la chica nunca, esa primera vez. Ahora que la escucho.
Bueno, pues posición número 20 para esta canción de Massive Attack, una de las intros más famosas de todos los tiempos. Vamos con la número 19.
Hombre.
Mitiquísima. A ver, para los que no lo hayan reconocido, es el Under Pressure de Queen y David Bowie. Año 1981. Además, según la película, al parecer esta línea de bajo fue creada por John Deacon, así en plan medio improvisado, y el resto pues como que se juntaron a la limón y se pusieron a hacer el tema. Que sí que tiene mucho de improvisado, insisto, porque originalmente David Bowie solamente iba a cantar coros en otra canción. Pero estaban en los estudios Mountain y entonces dijeron, oye, si hacemos tal, se pusieron ahí en plan jam y les salió esto.
Bonita letra, ¿eh?
Sí.
Es que ahora te das cuenta de que efectivamente esta canción tiene mucho de Baicheboa, es decir, de un poco a lo que salga.
Sí, como diciendo, dice yo empiezo con el tin, 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 y hacer lo que os salga de.
Sí, y la letra, y la letra igual, ¿eh? O sea, es un poco de tirera,
papiro, papero,
veo,
fuito,
torito.
Para, ¿ves?
Es bastante eso, sí. Posición número 18 para.
Vamos.
El Light My Fire de los Doors, año 1967. Me había propuesto no hablar durante las intros, pero no soy capaz de hacerlo, ¿eh? Es que me lo pide.
¿Sí?
Esta canción fue grabada en Hollywood, en unos estudios que se llaman Sunset Sound Recorders. Tenemos al teléfono a...
Sí, señor, lo tenemos, ¿eh?
¿A quién? Al responsable de la...
Al responsable, que además es un... Es conocido nuestro, ¿eh?
Sí. De aquella época, era un responsable de aquella época. De los estudios, sí, ¿cómo has dicho que se llaman?
Los estudios Sunset Sound Recorders en Hollywood.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor responsable de los Sunset Sound en Hollywood.
Buenas noches. Soy Manuel Alejandro.
¡Hombre!
¡Hombre, Manuel Alejandro!
Es que, no sé en qué programa fue que os recomendamos un cafetín dos artistas, que estaba Julio con Manuel Alejandro, que es la primera vez que hablábamos con él. ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo le va, maestro?
Bien, estamos en casa ahora, escuchando la radio, todos los programas que hacéis, que son una auténtica maravilla. Y que podamos recordar pues eso, estas cosas que grabamos hace tantísimos años, pues a uno le retrotraen unos recuerdos maravillosos.
Que, por cierto, pero, no sé si usted se acordará que esto se grabó utilizando una grabadora de 8 pistas, lo cual era innovador en ese momento, ¿eh?
Totalmente innovador, sí, estaban absolutamente borrachos todos los dos. Y había un Casiotone, que es lo que estáis escuchando a mí de fondo, entonces sí, yo me metí en el estudio y, bueno, ya me fumé un porrito. Bueno, un cigarrito, un Marlboro de estos de antes. Bueno,
entonces, ¿tocó usted este teclado? Porque yo tenía entendido que lo había tocado Ray Manzarek.
No, lo toqué yo, pero me dio pena, chico, y dije, mira, por los créditos ponemos tu nombre y ya está.
Le ponemos a tu nombre y ya está.
Mira, qué maravilla, mira.
Bueno, pues vamos con la intro que ocupa la posición número 17 en este ranking de las 20 más importantes en la historia de la música.
Oh.
Estamos en el año 69. Y el que toca la guitarra me parece que es Jimmy Page.
Sí, señor. Ese es Robert Plant.
Pues este tema de Led Zeppelin está considerado también con la intro de las 20 más importantes en la historia de la música. Se grabó en Olympic Studios en Londres y el ingeniero de sonido era un tal Eddie Kramer, que a los que tenemos plugins nos suena mucho porque tiene muchos plugins con su firma.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
O Zeppelin, no sé si lo hemos dicho.
Led Zeppelin, ¿quieres que hablemos con los estudios de Londres?
Podemos hablar
con los estudios.
Pues,
sí.
Levantamos la línea de los Olympic Studios en Londres.
No sé quién habrá ahí. Hola, buenas noches. Olympic Studios de Londres.
Aquí estoy otra vez. Aquí estoy.
Manuel Alejandro.
Cuando iba a trabajar en Londres me llamaban el señor Kramer. Entonces,
pero vamos a ver, nadie a lo largo de su extensísima y vasta carrera en producciones musicales habría imaginado que usted trabajó para los Zeppelin.
Yo estaba en el estudio todo el día. Y abría la puerta, aparecía un grupo y bueno, vamos a grabar. Y aparecía otro grupo, vamos a grabar. Pero por no abusar, pues cambiaba por de nombre.
Por no abusar.
Y bueno, y luego pues al día siguiente estaba con Diango, estaba con Isabel Pantoja.
Y luego los Zeppelin.
Y luego los Zeppelin, que era el mismo palo. Entonces, pues bueno, pues vamos a hacer un poco el y grabamos este disco.
¿Esto que se escucha la batería sola que se fue la luz? ¿O?
Bueno, pues muchas gracias, señor Manuel Alejandro. Pasamos a la siguiente posición en la lista.
Bueno, otra larga.
Vamos a dejarla por si la gente no la conoce.
Sí.
Fíjate que la horquilla de años en la que nos estamos moviendo son años 70, años 60. Esto es del año 1976.
Sí.
El Hotel California de los Eagles. La intro fue tocada por Don Felder y Joe Walsh. Utilizando como no podía ser de otra forma, y además escucha una guitarra acústica de 12 cuerdas. Sí.
De 12 cuerdas, Miner. Tú entonces tú con 6 sabes 3 acordes,
y
pues
con
3. Con 12.
Vamos, 12 cuerdas.
Perdona.
Es una barbaridad. A mí con 2 ya me parece un milagro.
O sea, para ti, 12 cuerdas es como tener ante ti una torre de control, ¿no?
Va mucho más que eso. Vamos.
Pero si yo he visto a Miner hacer acordes con una guitarra con solamente 4 cuerdas.
Exacto.
Le pones 12, se vuelve loco.
Nah, estaría sin gafas ese día.
¡Cuadrando!
Esta canción fue grabada en los estudios Criteria de Miami, son súper famosos. Tengo aquí en la línea número 3,
sí.
La centralita de los estudios Criteria. A uno de los responsables que, además, en aquella época, estamos hablando de los años 70, a mediados de los 70, no se utilizaba mucho la grabación multipista, pero para esta canción sí que se hizo una multicapa para conseguir el sonido este dentro de la intro, así como densito y tal. A ver quién nos sale por ahí.
Buenas noches. No lo de multicapa, no sé lo que es. No sé si son los colores.
Multipista, no, ayer... ¿Cuántas pistas usó? ¿Cuántas pistas había?
Pues no sé, yo la única vez que he oído hablar de multipistas es en el aeropuerto de Miami, pero multipistas también, yo me pierdo, o sea, ya había una mesa con muchos botones, yo hacía 4 botones y empezamos a grabar y salió esto.
Así que usted también participó en las grabaciones de los Eagles.
Sí, hijo, sí, yo estaba en todos los grupos, porque te puedes imaginar.
Lo hice con cansancio, ¿eh?
Sí, ya no sé en cuál estar más.
Bueno, pues muchas gracias. Pues pasamos
muchas gracias,
a la posición número 15 en la lista de las intros más famosas de la historia de la música. Esta no podía faltar, claro. 1984. Uh-huh. Y el que toca los sintes es Eddie Van Halen.
Eddie Van Halen.
Curiosamente, en contra de lo que querían sus compañeros de banda, porque no estaban nada convencidos de incluir sintetizadores en lo que era una banda evidentemente
rock,
rockera.
Claro.
No les molaba la idea y les salió este pedazo de tema que vamos.
Sí. Para los... Ahí está, el que canta es David Lee Roth.
Para los que somos fans de los sintetizadores es un must. O sea, esto lo sabemos tocar todos.
Sí, verdad. Es lo primero que una de las cosas que aprendes a tocar para probar el sintetizador, ¿verdad?
Además es una de las cosas que más utilizas para impresionar a la gente, ¿eh?
Sí, para que flipe. Mira lo que sé.
Mira lo que has hecho.
Y le pegas a todo el volumen, a todo lo que da. Vamos.
No ves a bien el Corte Inglés.
Pimpa.
A ver, la canción fue grabada en los estudios 5150 de Los Ángeles, que es donde tiene Van Halen su residencia. Creo que estos estudios están dentro de su casa. No sé si vamos a poder hablar con Van Halen esta noche.
No, con Eddie Van Halen lo vamos a tener un poco complicado.
Es complicado, ¿verdad?
Pero yo no sé si en los estudios... Claro, 51-50, no sé quién habrá allí, hola.
Era 49-50.
Sí. 49-50.
Buenas noches de nuevo.
O sea, sí, bueno, Manuel Alejandro, por supuesto, con tu imaginación desbordante, ya que usted siempre fue un hombre adelantado a su tiempo, decidió... Fue usted el de incluir los sintetizadores en una banda de rock, ¿no?
Sí, era el tiempo que, bueno, vosotros recordaréis, había unos mini organillos que llevabais los niños al colegio y estabais en el recreo tocándolos permanentemente, que tenía, bueno, unas cosas muy pequeñitas. Entonces yo esto lo conecté y, bueno, pues estaba tocando y tal. Sí. Y esto que habéis escuchado del ¿cómo se llama la canción esta que no me acuerdo?
Jam.
Pues este es el primer riff de organillo que yo pues inventé. ¿Sabes? De pim, pim, pim. Sol, fa, fa.
Go ahead.
Pues para la posición número 14 vamos a cambiar radicalmente de estilo. Ah, no, perdón, esa era la 13. Vamos con la 14 otra vez y mantenemos el estilo.
Cambia, bien. Vuelven.
El que está tocando la guitarra vuelve a ser otra vez Jimmy Page.
The Page,
sí. Y esto se grabó en Londres, en los estudios Island. No sé si llamar o no lo ves.
No sé si llamar, porque aquí hay muchas cosas. Guitarras, flautas, sí. Esto requiere un trabajo de producción improbo.
Fijaos que hay una cosa de la producción de este tema que me hizo mucha gracia cuando lo leí, que es que no se utilizó metrónomo en esta canción.
¿No?
Claro. A ver, el que se acuerde de este tema va acelerando a medida que va avanzando. Sí, claro. Entonces, claro, es evidente que no se puede utilizar un metrónomo, salvo que lo fueran parando y cambiando.
¡La claqueta!
Buenas noches. Sí,
¡hombre!
Andrés Amorós.
Andrés Amorós, ¿qué tal?
Muy bien. Yo estuve en la grabación de esta obra maestra maravillosa, una interpretación que efectivamente no hubo metrónomo. Pero fijaros la orquesta que acompaña.
¿La contratada?
Orquesta. Sí, porque era una orquesta que estaba en el Teatro de Lao, en el Teatro Real de Londres, que estaba interpretando Carmen de Bizet. Las flautas, iban a tocar, estaban preparando la Super Bowl. Ahí veis el oboe, ¿veis? Instrumento base predominante, principal, egregio.
Del rock.
Del rock. Y el resto de instrumentos que acompañan, ahora estaban fumando todos, pero ahora llega un momento en que ¡bram! Se viene todo arriba. Lindo.
Sí, es una cosa un poco así más progresiva.
Fijaos que me acabo de dar cuenta de que la intro de esta canción son 55 segundos. Hoy en día 55 segundos es media canción ya.
Es media canción, ¿verdad? Son 3 minutos, ¿no? Se ha estandarizado ahora los 3 minutos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en las radios no suenan más de 2 minutos y medio aproximadamente. ¿No? Sí,
añado,
es tremendo.
55 segundos es media canción y 40 folios de letra.
Sí. No, esta canción es larguita.
Ahora sí, vamos a cambiar de... Sí.
Cambiamos, dices, radicalmente de estilo. ¿Por qué?
Porque vamos a escuchar un tema del año 1981 de Phil Collins.
Phil Collins está escuchando La Noche con el grupo Orisa.
Yo no sé si realmente la intro de este tema se puede considerar hasta que empieza a cantar Phil Collins o la intro que conocemos todos, que es cuando rompe la batería, pero que es prácticamente al final de la canción ya.
Sí, que es el plotonto pom 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 pom.
Sí, ahí se cabrea un poco Phil Collins.
Un tema que dura 5 minutos y medio, que además todos reconocemos estos efectos de batería del principio que corresponden con una caja electrónica, creo que es una Yamaha.
Una caja electrónica, ¿pero es Yamaha desnuda o vestida?
No, perdón, es una Roland, me he confundido, es una Roland, vale. La 808 me parece que es.
Perfecto, ten cuidado porque hay movidas con esto, por confundir la Yamaha con la Roland.
Espérate que ahora, me parece que es cuando empieza a cantar ahora.
Sí, no.
52 segundos de intro, que hemos fusilado convenientemente. No vamos a aguantar el tema hasta el final, hasta que lleva el herido de batería, porque todo el mundo lo conoce.
Sí, es el propon. Además, va la gente acostada y le va. Esto te despierta, bueno.
Se mete unos sustos.
Propompo, sí.
Y no vamos a llamar a ningún estudio tampoco.
No vamos a llamar a ningún estudio. Creo que definitivamente Phil Collins ha colgado las botas, ¿no? O sea, se corta la coleta ya el otro día, oficial ya.
El otro día ya salió diciendo que era la última. Año 82, banda sonora de Rocky 3, Eye of the Tiger de Survivor. Esta canción fue remezclada en el estudio Rumbo Recorders en Los Ángeles.
El Rumbo Recorders.
Que curiosamente era propiedad de los miembros de Captain and Tennille. No sé si era de Captain, si de Tennille.
Pues
si
Captain and Tennille, es que no. Bueno, sí, es que era un matrimonio. Captain and Tennille. ¿Os acordaréis del Do That To Me One More Time, por ejemplo?
O sea, que lo tenían en gananciales el estudio.
Debe ser.
Do That To Me One More Time.
No, eso abre mis pies.
Temón.
Vamos, Bobby, ¿te gusta Bobby esto de Ojo del Tigre?
Sí. Yo si tuviese un programa de radio, esta sería mi sintonía. Todo el mundo arriba, sí, todo el mundo a pelear, la vida, a la calle, el deporte, o sea, todo. Para los que queráis ir mañana al gimnasio por primera vez después de las vacaciones que os habéis pegado y el gran veranito, vamos, esto es motivador.
Bueno, hasta ahora son todas intros bastante conocidas.
Sí.
Yo creo que se identifican. No hace falta escuchar toda la intro, sino los primeros segundos ya son bastante representativos.
Sí.
Esta quizá, que la que ocupa la posición número 11, es un poquito más extraña, pero ahí está.
Sí. Prince.
Sí, señor. Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Pedazo de sermón, ¿eh?
Sí. Bueno, el que está dando aquí la epístola es el propio Prince y también es el que toca el órgano, lo que no sé es si lo hizo al mismo tiempo que estaba tocando.
Claro, eso no sale.
Lo de rajar, porque se supone que también toca la batería.
O sea,
y la guitarra.
Oye, fuera de coñas, ¿Prince tocaba la batería también, como Phil Collins?
Pues seguramente también.
Sí, seguramente sí.
Era multidisciplinar, entonces.
Era multiinstrumentista, lo que pasa es que en los conciertos estábamos acostumbrados a verle tocar la guitarra y el teclado.
Claro, se puede tocar todo a la vez.
Este tema se llama Let's Go Crazy, estaba incluido en el Purple Rain.
Es que aquí ya vender la milonga de Manuel Alejandro no tiene ninguna credibilidad.
No tiene credibilidad.
No, aquí ya, vamos.
Antes
no.
Sí, pero ahora no.
Pero ahora ya me parece que con esto no.
Bueno, decir que el solo de guitarra de esta canción fue completamente improvisado en la sesión de grabación, ¿eh? O sea, le salió a la primera. Y vamos a entrar ya en las 10 primeras posiciones de la lista. En la número 10, una cosa bastante más modernita que lo que hemos escuchado hasta ahora. Descarga.
Ahí está Nirvana.
Año 1991. Y esto fue grabado en Sound City Studios en California. Teléfono.
Sí.
Llamamos. Allá está la línea.
No, pero usted no grabó esto, no puede ser.
No, sí, por supuesto que lo grabé. Sí, claro. Pues,
Manuel Alejandro, buenas noches.
Hola, Alejandro.
Buenas noches. Bueno, un señor que tenía la cabeza como la tenía. Yo fui el que le sugirió pues la portada de este disco.
¿Sí?
Sí, sí, la del niño la piscina con un dólar que parece que estaba ahí. No sé si recordáis, Fernando, ¿recuerda usted la portada?
No.
Sí, es una foto submarina del niño en una piscina persiguiendo un billete por debajo del agua.
Yo lo hice todo. Yo fui el productor, yo fui el letrista, yo fui el compositor.
¿El letrista también?
Absolutamente todo. Este hombre tenía una vida muy disoluta y soy
creo que en la grabación de esto con los gritos, que hubo problemas con los vecinos, ¿no?
Sí, porque estábamos se grabó en un bar.
¿En un bar?
En la parte de atrás, sí, bueno, lo que es la despensa de un bar.
Estudios en California.
No, esto se grabó en Albacete.
¿En Albacete?
En Albacete. Y entonces teníamos un primer piso donde vivía pues un matrimonio bastante mayor que venía permanentemente y daba palos a todo el mundo ahí con el bastón y ya está bien, queremos dormir. Bueno, era la hora en la que nosotros podíamos grabar porque durante el día se servían por desayuno por la mañana, menús de 10 euros, bueno, de 1.500 pesetas entonces. Entonces esto lo grabamos y...
Sound City queda súper guay, pero se grabó en Albacete. ¿Y qué tal Kurt Cobain? Se lo pasó bien en Albacete, ¿no?
La fiesta, la feria,
ha sido ahora.
Toros, con Carlos Herrera, con María José Navarro, le encantaba la ganadería de los Jandilla, muy bien, la verdad que era un hombre que cuando vino a París se enamoró y es cuando ya, pues digamos que se sintió motivado a hacer este discar.
Vamos a la posición 9 de esta lista. Que la ocupan los Rolling Stones.
Sí.
Gimme Shelter. Año 1969. El que toca es Keith Richards. Y aquí dice que la grabación de la canción fue interrumpida cuando el agua del techo comenzó a gotear en los amplificadores.
Si es que no puede ser.
Creando una atmósfera aún más tensa. Pero lo peor de todo esto ya no está tan asociado a la intro, sino a la canción en general. La vocalista que canta junto a Mick Jagger, a Mary Clayton, la llamaron al estudio para cantar en medio de la noche y la interpretación fue tan heavy que sufrió un aborto espontáneo después de la grabación. O sea,
es que no,
una auténtica barbaridad.
Qué barbaridad.
No me extraña que la gente ahora graba desde casa.
Nunca
pensé yo que el Give Me Shelter iba a estar entre las 10 primeras con cantidad de canciones que tienen los Rolling.
Pues sí. Pues sí, es curioso, ¿eh? Yo también pensaría que cualquier otra canción de los Rolling podría estar en esta lista, sobre todo en los 10 primeros puestos, y no esta precisamente. Pero seguimos hablando de los Rolling de una forma tangencial.
Sí, ahora por el título.
Efectivamente. Esto que escuchamos es Bob Dylan, año 1965. Y fíjate que de todas las intros que hemos puesto hasta ahora, quizá esta sea la más corta de todas, ¿eh? Porque son solamente 10 segundos.
Sí.
No sé por qué están en la posición 8 de esta lista. Bueno, el que tocaba el órgano era un tal Al Kooper. Otro dato, esta canción se grabó solamente en 4 tomas.
Una toma cada 6 horas de pastillas.
Sí. Sí, 24 horas 4 veces, ¿no?
Sí.
Estoy aquí leyendo que lo curioso de esto es que el órgano del principio, que como decía fue tocado por Al Kooper era el guitarrista, pero acabó tocando el órgano porque no había nadie más que fuera disponible para hacerlo en ese momento.
Exacto.
Bueno, no le vamos a dar más bola, que además son 6 minutos de canción y pasamos a la posición número
7.
¿Sí? Hombre, esta sí que tiene que estar.
Hombre, Slash.
Vamos a decir lo obvio, son Guns N' Roses,
¿sí?,
con el Sweet Child of Mine. Y efectivamente este es Blas. Que además prácticamente lo improvisó, ¿eh?
Una auténtica genialidad.
Yo no sé si Manuel Alejandro sabe con qué guitarra se llegó a tocar esto.
Buenas noches otra vez.
Buenas noches. Pues, perdón por el atraco, ¿eh? Pero
sí. No, por favor, se te llama. Esto fue con una guitarra española.
Sí, pero...
Sí.
Una guitarra española que...
Pasada por un amplificador, claro.
Pasada por un amplificador. Y además estaban grabando el dúo dinámico.
Ay, vinieron estos.
Un disco de grandísimos éxitos. Entonces, lo que hizo fue coger la guitarra de Ramón Alcusa.
Sí.
Le metió ahí una
distorsión
espectacular
muerte.
Y luego pues la devolvió rota. Y bueno, pues Ramón se enfadó mucho, empezaron a pegarse, se rompieron baffles, la batería, le cogió un platillo y se lo estampó contra la cabeza al americano. El americano respondió con un puñetazo.
Qué bien.
Y es el motivo por el cual perdió las cuerdas vocales Ramón Alcusa durante 5 años. Entonces, el seguro se tuvo que hacer cargo. Y bueno, pues al final, el dúo dinámico pues hacía bolos pues con imitadores que estaban muy bien disfrazados.
Fijándome aquí en los tiempos de las canciones, esta dura casi 6 minutos.
Sí,
la de Dylan también eran 6 minutos.
Ya, pero esta ya es del 88.
87 tengo aquí apuntado.
Sí, bueno.
Fijaos que la de Phil Collins también 5 minutos y medio, la de Led Zeppelin 8 minutos. El Hotel California, otros 6 minutazos. Ahora ya no se hace música así, ni de coña.
No, ahora ya es que la gente ya no quiere trabajar.
Y la gente además se cansa enseguida y pasa la canción para adelante. Esto que escuchamos es también la intro de un tema mítico que ocupa la posición número 6 en esta lista de las 20 canciones con las intros más famosas de la música, de la historia de la música. Pero que al principio no iba a ser un tema cantado, iba a ser un tema instrumental que la banda iba a utilizar, la banda Europe, que no lo hemos dicho, y el tema es el Final Countdown, iba a utilizar para abrir sus conciertos. De hecho, esto que estamos escuchando en el Sinte, creo que era un Roland.
A ver si es un Yamaha, que vamos a tener problemas con las empresas.
La voy a liar, sí.
Sí. Pues
con los patrocinadores. Sí, era un Roland, sí, de la serie JX. Bueno, pues esto lo compuso Joey Tempest, aunque luego fue el teclista del grupo, el Mick Michaeli, el que lo acabó interpretando. Pero esta sí que es una de las intros que tenía que estar en esta lista, sí o sí.
Me dicen por ahí que la serie JX es a dónde la echan.
Yo tengo uno de la serie JX todavía en casa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues más o menos era la limón con Guns N' Roses, porque esto es del año 1986. Sí. Yo creo que además esta canción a muchos nos introdujo en el mundo del rock un poquito más duro.
Se introdució.
Sí. Llegamos a bailar en las discotecas, incluso esto.
Es que además, sí, Europe era un valor icónico para muchas jóvenes.
Es verdad. Muchas carpetas de la época con la cara de Joey Tempest.
¡Mogollón!
nos vamos aproximando ya a la parte más alta de la lista. Esta es la posición número 6. En la número 5, un tema que... Espérate que mira aquí la chuleta.
A ver.
Es Ozzy Osbourne.
¡Hombre!
Y el que canta al principio de la canción, el grito ese que pegan de todos a bordo, el All Aboard, que aquí sería algo así como Viajeros al Tren, fue grabada con un amplificador de guitarra, con una voz distorsionada por el propio Ozzy Osbourne. Yo creo que esa canción la he escuchado más veces en versión mashup que en versión original.
Sí. Yo hacía tiempo que escuchaba la original.
Pues Crazy Train de Ozzy Osbourne, año 1980. Nos quedan solamente las cuatro primeras posiciones. Vamos al año 1969. Estudios Abbey Road.
Abbey Road.
Sí, y estos son los Beatles con el Come Together.
Aquí Manuel Alejandro no la cueles porque esto no tiene ninguna consistencia argumental.
Credibilidad.
Aquí no tengo absolutamente nada que ver.
Perfecto.
No, esa es la siguiente vuelta, lo del campeón.
Va, la siguiente vuelta, sí.
Vamos a pasar al puesto número 3.
Hombre.
Solamente nos quedan ya esta y otras dos canciones más para acabar con la lista de las 20 intros más populares de la historia de la música. Año 1990. Angus Young tocando esta intro.
Y con la voz de Brian Johnson. AC/DC.
Grabada y mezclada, bueno, entre los Países Bajos y Nueva York. Es que soy capaz de levantar el teléfono y ponerlos con el estudio de los Países Bajos y que salga Manuel Alejandro, y luego hablar con el estudio de Nueva York y que también salga,
también Manuel Alejandro. Esto no puede ser.
Puede ser. Bronce para AC/DC con este Thunderstruck. Vamos a la plata de esta lista.
¡Vamos, vamos, vamos!
Me encanta.
¡Atención, que hay gol!
Esto es magnífico.
Esto es fantástico. Estos son The Who.
The Who.
Me parece que estás jugando al Super Mario, ¿eh?
No, no había ni Super Mario en los 70. No.
Ahora vamos, ahora vamos.
Yo creo que alguna vez lo hemos comentado, hablando de la saga de la franquicia de series de CSI, que es que a Jerry Bruckheimer, uno de los creadores de la serie, de los productores de la serie,
sí,
es muy fan de los Who. Entonces obliga a que en todas sus series la música de la intro sea un tema de los Who. Y esta concretamente pertenece a la saga de CSI Nueva York. El tema se llama Baba O'Reilly. Ah, pues estoy aquí leyendo que efectivamente esto fue secuenciado, fue programado, ¿eh?
Ya fue programado ya, ¿eh?
Sí, con un arpegiador, un ARP 2600.
Un arpegiador, ¿verdad? ¿Quién en su casa no tiene un arpegiador, verdad? No, ¿no? La mesilla...
En los años 70, en todas las cocinas de
todo el mundo tenía un arpegiador.
Había un arpegiador. Estaba al lado del pasapurés.
Sí, sí, vamos. Lo primero que te fijabas al llegar a una casa, en la cocina. ¿Tendrán estos arpegiador? No tiene arpegiador, vaya mierda la casa.
Bueno, solamente nos queda el oro de esta lista, la posición número uno de las 20 canciones con las intros más famosas de la historia de la música. Es la típica intro que escuchas un segundo y medio y ya identificas la canción directamente. Lo vamos a empezar desde cero en silencio. Ahí va.
Oh.
Bueno, Billie Jean. Año 1982. Estaba incluido en el Thriller. El que toca el bajo es Louis Johnson. Un señor que entonces tenía un dúo que se llamaba los Brothers Johnson, supongo que es su hermano.
Seguramente.
Oye, pues esta semana fallecía Tito Jackson, el hermano mayor de Michael, a los 70.
Bueno, pues no sé si sabéis, pero Quincy Jones al principio no quería incluir este tema en el álbum. Quincy Jones era el productor. No solamente no le gustó, sino que encima le pidió a Michael Jackson que le cambiase el título porque había una tenista que se llamaba Billie Jean King y no querían que hubiese equivocaciones.
Es que Quincy Jones ha estado viviendo en la sopa boba toda su vida. O sea,
Quincy Jones, sí, eso es verdad.
Es un mierda. O sea, es un hombre que no tiene ni idea de música. Yo le dije que me diera esa canción.
Sí, yo, a Michael.
Porque yo le dije a Michael Jackson que me hiciera los ruiditos. Yo enseñé a Michael Jackson a hacer el moonwalk, a andar hacia atrás. Y vamos, Quincy Jones no quería batería en esta canción.
No quería batería,
Quincy
Jones.
No quería, qué va, porque era muy fan de los Platters. Entonces dice esta canción, dice, mete batería, a ver cómo va a ser un hit. Y ahí está.
Bueno, pues este ha sido un repaso, un ranking un poco distinto de lo habitual, porque como nos falta José Manuel Pontes, nos hemos metido un poquito también en el terreno de Marcote, que seguramente vendrá con otro ranking después.
Sí. Ah, sí, pero no hemos hablado con él, ¿eh? O sea, es muy probable que las cosas a veces coinciden.
Estoy esperando a que me mande el WhatsApp de turno.
¿Te imaginas que mandan ranking de las mejores intros?
Hombre, si está viniendo ahora mismo en taxi a la radio y lo está escuchando, voy a enterar, pero...
Sí, lo está ya cambiando en estos momentos ya.
Porque esto de las mejores intros es según qué empresa, o sea, que es del CIS, del...
No, lo he dicho antes, del portal musical Ultimate Guitar, responsable de esta lista de las 20 canciones con las intros más importantes de la historia de la música que hemos repasado aquí esta noche.
¿Echáis de menos alguna? Bueno, sí. Sorpresa lo de los Who y lo de los Rolling. Los Who tienen muchas, los Who, pero está muy bien. Pero tanto como para el número 2 es un poco sorprendente.
Hay algunas que eran muy evidentes. O sea, Van Halen, Europe, te lo he dicho antes también, tenían que estar en la lista.
He echado de menos alguna de Springsteen, ¿no? El Born to Run, ¿no? Alguna de estas. Hasta que tenga que siempre sabes cuál es.
Yo, insisto, me lavo las manos. Esta lista no la he elaborado yo.
No. Pues yo qué sé, o el Losing My Religion o cosas de estas intros que son... Bueno, en cualquier caso, pues nos ha servido para entretenernos. Las intros más importantes del mundo mundial, hoy aquí, en La Hora Vintage. Queridos amigos, queridas amiguitas, gracias muchachos, muchachas. Es la radio de alta madrugada, es COPE, es la noche con el Grupo Risa. Ojo que como dice Rubén Martín, están preguntando ya.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Al Whopper le llamaron, y a ti, ¿por qué no?
Dos veces además.
Dos, ¿eh? ¿Y la primera en qué año fue?
Buah, pues estábamos en COPE.
Bueno...
No, ya estábamos en COPE. Estoy pensando que pudo ser aproximadamente en el año 2015. De todas formas, a partir de aquello, cojo todas las llamadas al móvil de números que no conozco.
Mira, yo estoy bastante harto porque me están venga a llamar de 621. O sea, yo creo que a mucha gente, por lo que he visto en redes sociales, reciben llamadas del 621, que son de estas llamadas raras de que te graban y no sé qué, y te buscan el sí para hacer luego sus cosas. O sea que yo veo un 621, o sea, cualquier otro puedo cogerlo, pero cuando veo un 621, vamos, ni por asomo, lo bloqueo directamente.
Yo creo que eso es random, ¿eh? Cada vez tienen números distintos y lo único que es muy importante es contestar diciendo ¡Dígame! En lugar de decir sí.
Nunca jamás a un teléfono desconocido digáis sí.
Perfecto.
Tu micro ha vuelto a la vida, David.
Maravilloso.
Bueno, pues eso, que al loro si os preguntan. Siempre Noche del Grupo Risa. El título del programa es facilísimo. viene Marcote, pero antes de las 3 tendremos que hacer algo, digo yo. Venga, mientras lo pensamos, escuchamos esto.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, ha habido noticias esta semana sobre el navegador de Google. Un tema que abordábamos el otro día con el Herrera a través del siguiente documento sonoro. En el programa de ayer...
Y Nicky García, así dicho igual no les suena, pero si les digo que es la voz del navegador de Google, seguro que ya caen. Pues acaban de comunicarle que no sigue.
Continúa recto durante 3 kilómetros.
Sí, esa soy yo, pero esa no es mi voz. Así no es como hablo normalmente. He dejado de ser la voz de Google Maps.
¿Quién será la nueva voz del navegador de Google?
Ay, bueno, a ver, vamos allá.
Quiero ir al trabajo.
Calculando navegación.
Joder, esta no es la voz de la pava de antes.
Te vas a comer un atasco, camastrón.
¿Perdón?
A 200 metros, gire a la derecha y encontrará la taberna del tío Pacorro. Qué chorizo de león más bueno.
Que no. Espera, le voy a dar otra vez.
Navegando al trabajo.
Vuelvo a recalcular.
Pero,
espérate.
Un momento.
A 300 metros, gira a la izquierda y encontrará Casa Juli, los mejores churros y porra de la zona. A esta hora los pillas calentitos.
El dato es bueno, pero me tengo que ir a currar. Navegar al trabajo,
tú verás.
Sí.
Porque a 2.000 kilómetros tiene el restaurante Coto de Antonio de Tenerife.
Bueno. Yo me bajo, que esto es muy raro, tronco. Beta 2.0. Bueno, a ver si después de la movida de ayer esto funciona mejor, porque... Navegar al trabajo.
Calculando navegación. Arriba España.
Te cagas. ¿Y este quién es?
Navegar al trabajo.
Le he entendido, Valle de los Caídos. Vamos para allá.
Bueno. Que yo no trabajo ahí. Que soy Carmelo Encinas.
Calculando navegación al barranco más próximo.
Joder, qué miedo, macho, que me secuestran. Yo me largo de aquí.
Freno de mano echado. Quieto todo el mundo.
Beta 3.0.
Bueno, a ver qué pasa hoy. Navegar al trabajo. Sorpréndeme.
Calculando navegación.
Me cago en qué susto me ha dado el pito ese, macho.
Atención, alerta. A 100 metros, cabras.
Oye, por lo menos este GPS es útil. Sí, señor.
Y ahora vamos con la canción de los conejos.
Betas generadas por inteligencia artificial.
Recalculando ruta, pedazo de conductor.
La noche con el Grupo Risa.
Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre.
Esta semana recordamos a Pepe, como os hemos dicho al principio. Gregorio Parra tiene la palabra.
Pues sí, pues vamos con una petición de la masa al respecto, porque Daniel López, desde Córdoba, dice Grupo Risa, vaya semana de recuerdos que hemos tenido con Pepe Domingo. A mis colegas de Puente Genil y a mí, nos molaría que pusierais aquella movida en directo que le hicieron los de Tiempo de Juego a Pepe cuando estaban en la SER. Había llegado tarde a la radio, dice, no recuerdo por qué, pero el vacile fue antológico. Ponedlo, por favor. Un abrazo para todos. Dani.
Sí, sí, había algo en Madrid que, claro, y dejó el coche tirado en la calle para llegar al programa. Fue en la primera hora, entonces, en la SER, en la radio anterior. Y sí, sí, hubo lío. Escuchad.
Ahí he dejado el coche.
Ahí se lo llevan siempre.
Había, y ahí lo he metido.
Por lo tanto,
que se lo lleve.
Queridos miembros de la Policía Municipal,
hay un Cherokee. Doy la matrícula para que se lo lleven también.
Sí.
Vale. Estaban todos los parkings llenos.
Pero... Que no entres,
llenos.
Pepe, que no entres.
Quiere tu sobrinito Juanma que llamemos a la grúa para denunciar que hay un coche mal aparcado en la calle esa.
Va, por mí y a llamarle.
Va, llamamos, sí, en serio, llama. Para eso...
Te acordarás toda tu vida de esto, ¿eh?
¿Eh?
Te acordarás toda tu vida.
Escucha, déjame hacerlo, ¿qué más te da? Que te lleve el coche y ya te pagarán la multa.
No, pues lo vas a buscar tú.
Yo lo voy a buscar. Dile, Pepe. Vamos a llamar, Paco, vamos a llamar.
Está llamando de día. Dígame justo que te interesa, porque si te lo llevan, el coche los de la grúa te lo dejan en el parking de Carmen, que...
Y te lo lavan, ¿eh?
No, tú di que hay un Cherokee verde mal aparcado, pero invéntate la calle, no digas.
¿Cuál era la verdadera? Para no decirlo.
Juanma, me parece que vas a romper relaciones con Pepe.
No, nunca. No lo haría nunca.
madridmovilidad.es.
Oye, por favor, no estaréis llamando de verdad, ¿no? Pero,
esto es Carrefour otra vez, Pepe.
No, por favor. Carrefour.
Yo cuelgo, ¿eh?
Madrid Movilidad.
Hola, Madrid. Bueno, Movilidad.
Nada, no le haga caso, que es una broma.
Una cosa. Hay un Cherokee.
Cuelgue, que es
verde.
Una broma. Cuelgue, que están riéndose de usted.
No, diga que no.
Es una broma. Cuelgue, por favor.
Señora. Pues nada.
No, no, no cuelgue.
Haga el favor, cuelgue.
Hay un Cherokee en la puerta de Villa de Benítez.
Están llamando desde la radio y es una broma.
Un brazo. Si cuelga, explota el teléfono.
A ver, ¿ustedes llaman por alguna circunstancia en especial?
No, que me quieren que me lleve el coche a la grúa a mí y no quiero yo que se lo lleve. Así que estaba cuelgue, por favor.
Escuche una cosa.
No le haga caso, señorita.
Es un Cherokee verde.
Dame caso a mí, que soy mayor.
Llévese ese coche aunque sea lo último que haga, por favor, se lo pido, ¿eh?
Llévatelo. Cuelgue.
Está en la calle del barco.
No pierda tiempo de esto, con esta gente.
Señorita.
Y está bloqueando el tráfico, señorita.
Se lo colgado.
Para retirar un vehículo tienen que llamar a la policía municipal.
Como si tengo que llamar al presidente del gobierno. Una cosa. El vehículo tiene un cadáver en el maletero.
No, pero qué burro.
Y hay armas también.
Ahora,
escuche una cosa.
Señorita, no ha colgado.
Que no ha pasado la
historia.
La primera broma que hacemos que no nos cuelgan.
¡Qué paciencia!
Pero cuelgue, por Dios.
Una persona educada y no quiere colgar.
Estamos pidiendo que cuelgue.
Y no ha pasado el ITV tampoco.
Señora, ¿sí usted ahí?
No, cuelga tú, tontín.
No cuelgue el teléfono. Se trata de un Cherokee verde.
El otro.
Es de Pepe Domingo Castaño. Está estorbando al tráfico.
Y más inseguro.
Y le digo una cosa, que lleven lo de soplar y que le hagan el control ahí.
Oiga, pero ¿usted de dónde llama? Esto es una cosa seria.
No, no,
claro. Cuelgue.
Claro, sé que usted no ha colgado y aguanta hoy el tirón.
Yo soy Castaño, del que están hablando. Cuelga, por favor, que me quieren que me lleve el coche a la grúa.
¿Se acuerda de este pantalón vaquero?
A ver.
Eso es movilidad. Ah, no, entonces no, sí. Entonces no. Y una cosa, ¿qué lleváis vosotros en movilidad?
Pues la retirada de vehículos.
Coño, ¿y qué estamos pidiendo? ¿Una pizza?
Pues, a ver, la retirada de vehículos, pero si a usted le estorba un coche, tendrá que llamar a policía municipal.
Se no molesta, que es mentira, dígale que no molesta.
Bueno, mire, tengo gente que tengo
claro,
que...
Claro, claro,
atienda usted.
Claro,
bueno,
por fin,
muchas gracias.
Bravo, bravo.
Gracias, ¿eh? Y vas inseguro.
Bueno, vamos a la policía.
Bueno, no, vale, déjalo.
El momento inolvidable de una voz y de un tío inolvidable. Bueno, Pepe, vamos a escuchar las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias y seguimos para adelante, va.
Quiero recordar mi casa y mi lugar y las verdes montañas que están junto al mar. Quiero recordar galego son, el galeguinho quedarei. Eu galego son, el galeguinho quedarei. Eu galego son. Estoy sentado en mi sillón, corre la aguja del reloj y ha cesado de llover. Voy olvidando sin querer un día de fiesta, una mujer muy lejos de aquí. Verdes montañas que están junto al mar.